En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Yo mismo estaba calculando las horas que quedan para la Nochebuena, mañana todo preparado, día 24, fiel a su cita, aquí está. También el Foro de Recursos Humanos. Hemos pasado muchos previos de Nochebuena en los últimos 22 años y evidentemente las relaciones laborales, la gestión de los equipos, todo lo que afecta a la retribución, al talento, el bienestar, la salud, la gestión del conocimiento, están ahí los planes de acción de los directores de Recursos Humanos para desarrollar un 2025. Donde les adelanto, bueno, las mejores noticias y fotos las estamos poniendo esta semana de los mejores momentos del Foro de Recursos Humanos o de los hitos más importantes, pero el 31 de diciembre también haremos un resumen con esos mejores momentos o sonidos donde la salud y el bienestar, el talento, oye, el dinero siempre ha sido importante, la retribución, conforman un trípode muy interesante en el mundo de la gestión de personas, lógicamente, con la tecnología, con el liderazgo, con los empleados, con la formación, reskilling, upskilling, están ahí en primer plano y es de lo que están pensando muchos directores de recursos humanos en estos previos de la Nochebuena. Pero bueno, en un mensaje de paz, de alegría, de cordialidad, como es la Nochebuena, me despediré con eso, les adelanto, dentro de unos momentos la felicitación del foro ya está circulando por las redes y ahí está nuestra felicitación y nuestro deseo de que pasen una gran Nochebuena y que el 2025 sea muy bueno. Pero a pesar de todo esto, amigo mío, amiga mía, el conflicto existe. El conflicto entre equipos, entre personas, entre líderes, entre organizaciones, entre mediadores, juristas, desde el punto de vista jurídico me refiero, jefes de jefes, equipos de responsables de sacar adelante una serie de objetivos y la interconexión, bueno, no tiene ningún rol, porque el director de recursos humanos, el primer director de recursos humanos es el manager, por lo tanto, es el que debe solucionar todo esto. Vamos a analizar con Wade Cocho enseguida los conflictos en nuestras organizaciones, más conflictos desde el punto de vista de liderazgo, de management, de capital humano, porque es un asunto que evidentemente siempre ha preocupado, porque siempre han existido, pero hay fórmulas y hay reflexiones que hay que hacerse en este 2025 sobre los conflictos. Enseguida lo abordamos. Y siempre lo afrontamos con Wade Cocho en esta jornada con Regina Estévez y con Regino Quirós, socios cofundadores de Wade Cocho, que nos acompañan en el Foro de Recursos Humanos. A los dos, muy buena, iba a decir buena noche buena. ¿Cómo lo tenéis preparado? ¿Todo ya?
Pues casi nada, Fran, pero bueno.
Pues ya te puedes dar prisa, que esto es mañana.
Ya me estoy agobiando, ya me estoy agobiando.
Yo tengo suerte que voy de invitada a casa de mamá.
Muy bien, muy bien. Hombre, fenomenal. Eso siempre tiene su mérito también. Bueno, a pesar de que las Navidades son fechas de felicidad y de buenos deseos de todos, he sabido, Regina, que también es una época en la que afloran muchos conflictos, principalmente, bueno, por ejemplo, en reuniones familiares. No quiero decir nada, ¿no? En casi ninguna, ¿no? Pero también en el entorno laboral, ahí sí surgen discusiones porque, bueno, toca cerrar temas antes de que el año se termine, se revisa el cumplimiento de los presupuestos y todo el mundo puede estar viviendo estos días con tensión, no sé si tensión creativa o tensión. Hoy vamos a hablar de los conflictos y de cuál es la mejor manera de afrontarlos. Contamos con nosotros, como digo, a Regino Quirós, Regina Estévez, expertos en consultoría de liderazgo y cultura empresarial. Y lo primero, Regina, el término conflicto. A mí el término conflicto me genera conflicto, ¿eh? No sé si tiene una connotación negativa, pero hay quien dice que deberíamos ver el conflicto como una oportunidad.
Sí, hay palabras, verdad, que nos generan rechazo, conflicto, problema, pero son cosas que ocurren continuamente en el día a día. Podemos hablar de discrepancias, si no nos gusta la palabra conflicto, pero en el fondo de lo que estamos hablando es de que hay puntos de vista diferentes, hay opiniones diferentes, y esto es fundamental en cualquier equipo, en cualquier organización. Si en un equipo, si en una reunión todos pensamos lo mismo, no estamos abriendo opciones, nos estamos quedando con una solución rápida, por el motivo que sea, y nada garantiza que la primera idea que se pone encima de la mesa sea la mejor. Tenemos ese rechazo al conflicto porque nos falta curiosidad, en mi opinión. Cuando alguien dice algo contrario a lo que pensamos o diferente de lo que pensamos, tenemos siempre una elección que hacer. Podemos elegir enfadarnos, que nos siente mal, o podemos elegir ser curiosos y preguntarnos por qué esa persona piensa así, qué está viendo esa persona que nosotros no estamos viendo. Viendo el conflicto así, la palabra pierde su fuerza y abrimos las posibilidades a que ocurra lo que suele decirse, que el conflicto es el primer paso para la creatividad, para que aparezca algo nuevo. Así que deberíamos aplicar curiosidad al conflicto y de esa manera perderle miedo.
Lo que está claro es que cuando surge el conflicto, Regina, lo primero que tenemos que hacer es afrontarlo, ¿no? Porque no se puede uno arrinconar ante el conflicto.
No, existe una tendencia en algunos entornos donde parece que si no afloramos el conflicto, si no ponemos encima de la mesa las discrepancias, es que no existe conflicto. Y es un error porque, como decía Regino, si no abordamos desde la curiosidad el que las demás personas opinen de manera diferente o en un momento determinado que se nos ocurra una idea diferente, estamos perdiendo oportunidades. La clave está en perderle el miedo, en entender que es inevitable el conflicto, porque si no estaríamos pensando todos de la misma manera. Evitaríamos evolucionar, si estamos hablando dentro de un equipo, evitaríamos la posibilidad de crear nuevas soluciones, de ser creativos, de pensar alternativas, de construir cosas más grandes de las que puede pensar una sola persona. Entonces, la clave está en cómo afrontarlo sin llegar a la destrucción, que es esa connotación negativa que creemos que cuando hay conflicto alguien tiene que salir perdiendo. Tendríamos que ir un paso atrás y pensar, cuando hay conflicto lo que ocurre es que opinamos de manera diferente. Hay una incompatibilidad de los intereses que tienen cada una de las personas que se ven involucradas en el conflicto, y esto va de intentar llegar a una solución que cubra de la mejor manera las necesidades de las distintas partes. Pero pensar que se puede evitar o que un equipo que no presenta nunca discrepancias está bien gestionado y que no hay conflictos es un error que debería subsanarse cuanto antes.
¿Y puede evitarse continuamente el conflicto o es inevitable, Regina?
No puede evitarse siempre y cuando haya pensamiento en las salas, haya pensamiento en el equipo, ya lo hemos comentado antes. Si todos opinamos igual, tenemos un problema. Somos demasiado parecidos, ahí no va a pasar nada, nos vamos a quedar en la mediocridad. Evitarlo es ignorar, y ese ignorar las opiniones de los demás o no emitir una opinión propia, normalmente lo que está detrás es el miedo a la reacción, el miedo al conflicto en sí mismo, la preocupación por lo que pueda ocurrir. Ahí es donde un líder tiene que intervenir. Siempre defiendo el concepto de líder anfitrión, en el sentido que el líder es el que crea el contexto para que ocurra lo que tiene que ocurrir, lo que en su criterio tiene que ocurrir. Y esto implica darse cuenta de esas cosas, darse cuenta de si verdaderamente hay capacidad de opinar, si verdaderamente las opiniones se reciben desde la curiosidad, desde la ansia de explorar y desde ahí construir algo nuevo. Esa tiene que ser la intervención del líder. El líder no puede intervenir nunca en el sentido de voy a explicaros yo quién tiene razón, salvo que sea una cosa factual, ¿no? ¿Esto es un 8 o es un 10? Bueno, es un hecho, sí, por supuesto, pero eso no es un conflicto. Eso es simplemente una falta de información. El líder tiene que garantizar que las opiniones aparecen, se escuchan y se trabaja con ellas. Y es de esa manera es como puede surgir la creatividad o como pueden surgir las buenas soluciones.
Cuando, Regina, se presenta un conflicto entre los miembros de un equipo, piensen ustedes que nos están escuchando, ¿eh? ¿Han tenido algún conflicto alguna vez con alguien de su equipo? No lo sé. Usted que va conduciendo, que nos está escuchando el podcast, que escucha habitualmente reflexiones del foro, que pertenece a un equipo de recursos humanos, de lo que sea. ¿Ha tenido algún conflicto alguna vez? La pregunta es, si debe el líder siempre intervenir, no sé si la palabra es mediar, intervenir, sí, o debe dejar que lo resuelvan, esto es muy español, que lo resuelvan los involucrados.
Mira, yo cuando pienso en esto, pienso en mis hijos. Y en cuando hay conflicto entre ellos, ¿cómo yo como madre debo intervenir o debo dejar que aprendan a gestionar los conflictos que surgen entre ellos? Yo creo que esto va de buscar el equilibrio, igual en, a nivel familiar que en el entorno laboral. No puede ser que cada vez que surja un conflicto entre dos personas de un equipo tenga el líder que intervenir para tomar la decisión, para decir esto se hace así o este tiene razón y el otro no. En la medida de lo posible, las personas involucradas en un conflicto deberían ser capaces de encontrar la manera de resolver ese conflicto, tener conversaciones desde la empatía, desde la curiosidad, como decía Regino antes, tratando de entender qué está viendo el otro que yo no estoy viendo, desde la generosidad de cómo podemos construir, más todavía si formamos parte del mismo equipo, cómo podemos construir una solución que beneficie a todas las partes. Pero en algunos casos sí, el líder debe intervenir cuando vea que la capacidad de esas personas de llegar a un acuerdo no es viable porque realmente tienen intereses muy contrapuestos. Algo que no debería tener lugar en un equipo por defecto, porque tiene que haber un objetivo común a todas las personas del equipo y ese tendría que ser la base que guíe la solución del conflicto, pero habrá circunstancias en las que sí los intereses sean tan opuestos que toque mediar y entonces sí, la labor del líder es acompañar en esas reflexiones y en algún momento mediar, no dar la solución, sino mediar para que entre todos encuentren la solución.
¿Y eso cómo se hace?
Con mucho cuidado.
Regino, Regina.
Pues mira, se hace, en primer lugar, conociendo a las personas y conociendo a ti mismo. La manera en que nos posicionamos ante un conflicto responde a nuestra manera de ser, a nuestra manera de entablar relaciones, a nuestras propias preocupaciones y miedos. Y ayudar a las personas a que encaren el conflicto de la mejor manera pasa por conocerles. Tú antes has dicho una cosa, Fran, en la que sabes que estoy 100% de acuerdo, y es que el primer director de recursos humanos es el manager. Ah,
sí. Se lleva diciendo hace tiempo esto ya.
Sí, no... sí, va calando, poco a poco va calando, ¿verdad? La cuestión es que en esa primera función es lo clave es conocernos unos a otros, tomarte la molestia, por así decirlo, de conocer a las personas de tu equipo. ¿Por qué? Porque de esa manera puedes intuir, puedes avanzar cuáles pueden ser las barreras que tienen esas personas para tratar un conflicto de manera productiva. Es una cosa personalizada, es una cosa de tener sensibilidad, es una cosa de tener empatía y es una cosa que se aprende porque no todos nacemos con esos dones. Hay gente que tiene más facilidad, gente que tiene menos. Pero nosotros partimos de ahí, ayudar a los líderes, ayudar a todas las personas. A primero un ejercicio de autoconocimiento, de saber cómo reaccionas tú al conflicto. Y segundo, un ejercicio de, llámalo empatía, llámalo de conocer a las personas, de entender cómo se están posicionando los demás y facilitar de esa manera que se acerquen a un punto en el que se pueda trabajar con el conflicto.
¿Y vosotros qué hacéis para ayudar a todas estas cosas?
Pues hacemos lo que solemos hacer con cualquier habilidad que pongamos encima de la mesa cuando ayudamos a nuestros clientes en el desarrollo de sus líderes. Y es dejarles espacio para reflexionar. Obviamente utilizamos diferentes modelos dependiendo del momento, dependiendo de los objetivos que se buscan cubrir en el momento en el que nos contratan nuestros clientes, pero creamos ese espacio donde permitimos a cada una de las personas que participan en nuestros programas que reflexionen en esos puntos que avanzaba Regino, ¿no? ¿Cómo me enfrento yo al conflicto? ¿Qué reacciones automáticas tengo? ¿Cómo me siento cuando una persona opina de manera diferente? ¿O cómo de cómodo o de incómodo me siento cuando tengo que defender una postura diferente de la que puede estar mi jefe poniendo encima de la mesa? Es crear ese espacio donde cada uno se dé cuenta de qué me pasa a mí y teniendo diferentes modelos que permiten reflexionar sobre qué influye en cada momento en el conflicto, cuáles son las habilidades que me permiten gestionarlo de la mejor manera posible, que cada persona encuentre, desde su autenticidad, la mejor manera de enfrentarse a los diferentes conflictos. Y en algún momento tocará pedir ayuda, porque considere que habrá circunstancias donde se den una serie de elementos que le hacen ver que él o ella por sí mismo no es capaz de avanzar ahí y necesita ayuda.
¿Sobre esto?
Sobre esto, a mí siempre me gusta recordar que el liderazgo es un tipo de relación. Y que todo se basa en las relaciones. El liderazgo es una relación de influencia principalmente, pero es un tipo de relación. Entonces, todo lo que sea entender cómo nos relacionamos con las personas o nuestro equipo es lo que nos va a permitir facilitar, mediar, como decías tú antes, el conflicto, la discrepancia y cualquier situación. Creo que la importancia que ya le vamos dando a las organizaciones, a esas relaciones interpersonales, es fundamental y hay que darle todavía más, y hay que ayudar a que las personas entiendan desde un punto de vista racional y también emocional cómo se establecen las relaciones. Es lo que está en la base de todo y especialmente en la gestión del conflicto.
Estamos preparando un vídeo que conocerán todos ustedes en enero, a mediados de enero, sobre el día 20 de enero aproximadamente, donde por primera vez hacemos una reflexión sobre los retos de recursos humanos para el 2025 de una forma muy, si me permiten, didáctica, con pizarras audiovisuales. Lo verán todos ustedes en enero. Y el otro día, preparando la sesión de podcast, hablábamos sobre las claves de recursos humanos en 2025, donde está la tecnología, la inteligencia artificial, toda la actividad de los sesgos, el conocimiento, la información, el hacer preguntas interesantes a la máquina por parte del maquinista, todo eso es la tecnología. Luego hablábamos también de los empleados, ¿no?, como eje fundamental, que son muy muy importantes, y dentro de eso hablaba yo sobre la cultura, ¿no?, de cada organización, porque nosotros podemos hablar de cualquier cosa que queráis sobre recursos humanos, pero luego uno va a su casa y cuando se encuentra en su casa, pues hay un estilo de dirección, unas formas de trabajar, un plan estratégico, una cultura que no se parece nada, por mucho que escuchen ustedes el Foro de Recursos Humanos en los últimos 22 años, no se parece en nada a cualquier empresa que tengan alrededor. Como expertos en cultura empresarial, Regina, ¿qué papel diríais que juega la cultura de una empresa en la gestión de estos conflictos que estamos hablando hoy?
Para mí la cultura es un conjunto de comportamientos que toleramos y un conjunto de comportamientos que no toleramos. Eso es la cultura de una empresa. Y en esos comportamientos está el cómo nos dirigimos unos a otros, cómo tomamos decisiones, qué valoramos más, qué primamos que ocurra, en todos los términos, en términos de una promoción, en términos de una asignación a un proyecto, en términos de una contratación. A fin de cuentas son eso, los comportamientos que toleramos y los que no. Hay empresas donde escuchas, no, si aquí no tenemos conflictos. Eso es un signo de una cultura. Eso significa, aquí los conflictos no afloran. O aquí somos todos tan iguales que no somos capaces de pensar diferente. Hay otros sitios donde escuchan, aquí se discute todo hasta la saciedad. Bueno, eso también está diciendo que un comportamiento tolerado, fomentado, que implica que hay que discutir mucho las cosas, no significa que se gestione bien el conflicto. A lo mejor simplemente discutimos. Es decir, la cultura influye completamente porque es algo, primero, si no lo evidencias, bastante invisible, bastante silencioso, pero es lo que te dicta qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Cuando una cultura es muy, muy fuerte, puede literalmente matar la capacidad de gestionar conflictos, porque en una cultura muy fuerte intentamos todos ser muy parecidos, y cuanto más parecidos intentamos ser, menos espacio dejamos a que surja una discrepancia y de ahí surja un conflicto que se pueda utilizar. Con lo cual, ¿qué necesitamos? Necesitamos una cultura en la cual expresar la opinión y defender la opinión y mostrar curiosidad por la opinión estén claramente fomentados. Esto se puede hacer, por supuesto. La cultura no es una cosa, es una cosa que si no haces nada surge espontáneamente en cualquier grupo humano. Si los que estamos ahora mismo en el estudio trabajáramos juntos durante un tiempo sin preocuparnos por la cultura de una manera consciente, surgiría una cultura. ¿Buena o mala? Pues buena o mala significa una cultura que apoye nuestros intereses, que apoye nuestra estrategia o que vaya en contra. Con lo cual la cultura hay que trabajarla igual que la estrategia, hay que tomar esas decisiones. Y en cuanto al conflicto, es tan sencillo como lo que he dicho. Que se pueda expresar opiniones y que se exprese curiosidad por las opiniones.
Me encanta esta reflexión. Nos quedan 3 minutos para la primera pausa del programa. Pero es que esto me ha hecho pensar, Regina, cuando ha contado Regino que no aflora ese conflicto, y luego vamos a hablar de otros aspectos a la vuelta de la pausa. Pero atrás dejamos, yo no sé si en recursos humanos, pero en otras áreas, atrás dejamos el ordeno y mando en las compañías. Ha habido directores de recursos humanos de ordeno y mando, y ahí no hablaba nadie, y ahora pues evidentemente estamos viviendo otros tiempos. Que no aflore el conflicto, iba a decir, perdonadme por la expresión, de inocencia total, ¿es bueno o es malo?
Hombre, yo diría...
A simple vista puede parecer malo, pero si a una organización le va bien...
Bueno, habría que definir qué significa que le va bien a una organización. Nunca puedes saber qué podría haber pasado si hubiésemos hecho las cosas de manera diferente. O lo haces y ves los resultados o no lo puedes saber. Si no hay conflicto, no hay nuevas ideas. Con lo cual, partiendo de esa base, bueno, aparte de que romperíamos por completo el concepto de diversidad, de somos diferentes, cada uno de nosotros podemos pensar de manera diferente, tenemos ideas diferentes, si ni siquiera nos permitimos plantearnos una manera diferente de hacer las cosas, sí, pueden ir más o menos bien las cosas, pero no irán todo lo bien que podrían ir. Hay un estudio que habla de que los equipos más diversos son aquellos que pueden conseguir mejores resultados. Si está mal gestionada esa diversidad, los resultados serán malos. O sea, tener un equipo diverso no asegura los buenos resultados, pero no tenerlo diverso te asegura que no vas a conseguir los mejores resultados. Si permitimos que la gente exprese su opinión, que pregunte y que cuestione, aunque yo no sepa de finanzas, le puedo preguntar al director financiero, oye, ¿has tenido en cuenta esto? Porque, no sé, es bastante probable que sí, porque tú eres el experto, pero se me ha ocurrido esto, he escuchado esto en un programa de Foro de Recursos Humanos. ¿Lo has tenido en cuenta? Si perdemos el miedo a plantear eso, daremos posibilidades a que realmente crezca la compañía, crezca el equipo. Con lo cual, no afrontarlo, yo diría que trae más problemas que encararlo.
O afrontarlo en otros terrenos. Después de la pausa me gustaría hablar de cómo frena la iniciativa, el tema del conflicto y sobre todo también de todo esto que está surgiendo del canal denuncias, todo este tipo donde uno ahí, bueno, uno, la responsable o el responsable se entera realmente del nivel de conflictividad que tiene la organización en directo y en vivo. Lo que pasa es que queda ahí en la organización. A vuelta de pausa, seguimos con Regina y Regina Estévez, con Regino Quirós, socios cofundadores de WithGocho, y enseguida presentamos a nuestra invitada también, Marta Aguilar, directora corporativa. Se acerca hoy la Deusto Business School a Madrid, con nosotros al Foro de Recursos Humanos.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. líderes y directivos en primer plano.
Pues arrancamos la última media hora de este foro de recursos humanos previos a la Nochebuena. En este 23 de diciembre estamos hablando de conflictos con Regina Estévez, con Regino Quirós, socios cofundadores de Weight 8, que nos acompañan para reflexionar con nosotros estas cosas que nos vienen muy bien a la hora de afrontar, como yo digo siempre, y vienen muy bien todas las cosas del foro, las reuniones, los comités de dirección, reuniones con equipos. Pero hay dos cosas sobre conflictos que veníamos hablando. Bueno, evidentemente son privados, pero hay los comentados canal denuncias, ¿no?, que aparecen en todas las, y que hay personas que se encargan de este asunto. Ay, Dios mío, si nos enteráramos de lo que aparece por allí. Ahí sí que se ven conflictos, y no sé si es una herramienta, no sé cómo lo veis, es una herramienta interesante para gestionar estos conflictos.
Hombre, yo creo que es fundamental, si la cultura, si las formas de una compañía lo requieren, que exista un canal en el cual sí se pueda alzar la voz ante determinadas cosas. Creo que todos estamos de acuerdo en que lo ideal sería que se pudiera hablar de otra manera o que ciertas cosas no ocurrieran. Pero creo que es fundamental, especialmente si todavía no está desarrollada esa capacidad de verdaderamente poder hablar de una manera más personal, más directa a todo. Creo que es importante que exista un canal así. Es muy difícil de gestionar. Evidentemente se pueden cometer errores, se pueden cometer injusticias, pero creo que es importante, todo lo que sea, dar voz a todas las personas que están en una empresa, creo que es importante.
Regina, desde el punto de vista de lo que vosotros afrontáis en el día a día, el contacto directo con la organización a través de vivencias, de formación, reskilling, sala, como queráis, en abierto, me parece que hay una cuestión, no sé si estarás de acuerdo, que el conflicto, lo que sí genera cuando hay conflicto, es una falta de iniciativa, que es la, como la salsa, ¿no?, en una, la salsita, diría yo, en una organización. No hay esa, o se vibra de alguna forma, o esto es muy muy aburrido y no hay iniciativa, o nadie tiene ganas de afrontar nada.
Bueno, hay modelos de identificación de conflictos y de ayuda a entender qué tipo de conflicto puede haber en las diferentes circunstancias que se den en una compañía. Y a mí me gusta mucho uno que habla de circunstancias donde parece que no hay conflicto, ¿no? Y habla de, por ejemplo, en el momento de montar una startup o de arrancar una empresa, puede haber un momento de fantasía donde, precisamente por la ilusión de estar construyendo algo nuevo, se juntan varios socios y son incapaces de ver que hay discrepancia. Les puede tanto la ilusión de construir algo juntos que niegan la evidencia de que pueda haber maneras diferentes de pensar. En ese momento, la sensación que puede tener ese conjunto de personas es: qué maravilla, qué bien nos llevamos, aquí no hay conflictos. Me parece que hay que tener la suficiente sangre fría para pararse y entender que puede haber demasiada ilusión, ¿no? Esto es como cuando empieza una relación y de pareja y solo vemos en el otro lo maravilloso que es. Incluso cosas que cuando ves con el tiempo dices, pero ¿cómo podía decir yo que no me importaba ir a acompañarle a ver el fútbol? Si no lo soporto. Pero es que en ese momento la ilusión de construir algo, volvemos al entorno profesional, puede sobre la capacidad de ver esas posibles discrepancias. Entonces, existe ese riesgo. Y puede ser, esto es muy evidente al arrancar un proyecto, pero puede ser que aunque la compañía ya haya crecido, seguimos viviendo con esa ilusión de que todos nos llevamos bien, de que trabajamos con un mismo objetivo, y eso está genial. Pero ojo, hay que ser capaces de, como digo, sangre fría, vamos a ver las cosas con espíritu crítico, porque cuando nos damos cuenta de, oye, a mí me gusta más esto, yo creo que esta es una buena opción, tener la confianza de poner encima de la mesa esas diferentes opiniones es lo que puede ayudar a que todas las partes avancen sintiendo que pueden aportar, que pueden crecer juntos y que no hay riesgo de que si yo opino algo diferente, la otra persona puede sentirse atacada o cuestionada o criticada. Entonces, creo que sí toca... esto requiere conversaciones. y poner encima de la mesa, como decía Regino, evidenciar qué cultura queremos tener, qué comportamientos vamos a tolerar y no tolerar. Y obviamente cuando hablamos de conflicto no hablamos de vamos a discutir, a faltarnos al respeto, a imponer nuestra manera de pensar, vamos a dialogar.
Unas cosas, las conversaciones que acabas de mencionar, eso cuando se hacen, el momento que surge el conflicto, se espera uno a la conversación de desempeño, al momento que oportuno, se va anotando todo o se saca en otro momento, ¿cuándo?
A ver, esto depende de las circunstancias del equipo. O sea, yo, si fuese alguien que está escuchando ahora mismo el programa y dice, joder, no sé si tengo conflictos o no tengo conflictos. Oye, pues es el momento de sentar en mi equipo y decir, chicos, ¿cómo veis que estamos gestionando aquí el conflicto? ¿Creéis que ponemos encima de la mesa las cosas? Pero claro, esto requiere, como hemos hablado en otras ocasiones, de que exista un entorno de confianza, que eso hay que crearlo, no se hace de la noche a la mañana. O sea, si es un perfil, como hablábamos antes, de aquí mando y ordeno, no puedo llegar un día a mi equipo y decir, oye, chicos, ¿cómo creéis que gestionamos el conflicto? Porque todos dirán, como tú digas, o sea, no vamos a poner encima de la mesa algo que no sabemos si se puede.
Claro, Regina, y luego están todos los temas más de mediación jurídicos, como pueden surgir, por ejemplo, el acoso, todas estas denuncias que, bueno, que son, iba a decir habituales, son más habituales de lo que nos creemos en las organizaciones, unas pueden salir o no, pero me consta que son muy habituales en el día a día.
Vamos a ver esos temas.
Es un conflicto también.
Claro que es un conflicto además con consecuencias muy serias y efectivamente son más de lo que nos creemos porque son temas a tratar con la debida discreción, evidentemente. Ahí es donde sí es importante que pueda existir una mediación, es importante que pueda existir todo el apoyo lo más profesional posible, porque es difícil tanto de expresar por parte de la persona que esté sufriendo lo que sea, un acoso o lo que sea, es difícil dilucidar qué ha pasado ahí, cuáles son las relaciones de causa-efecto. Pero es uno de esos conflictos que menos se puede dejar pasar, porque ahí no estamos buscando la creatividad que nos puede dar el tener opiniones diferentes, ahí estamos buscando el respeto, estamos buscando la justicia, estamos buscando la equidad, con lo cual esos conflictos son incluso más importantes que los que pueden llevarnos a mejorar en la empresa. Son conflictos que lo que nos permiten es garantizar el mejor respeto a todas las personas, con lo cual es muy sana esa discreción, pero no estamos hablando de ocultar el conflicto, estamos hablando de que lo manejen y lo traten y lo conozcan las personas que tienen que conocerlo.
Pues es un asunto que me atrevería, ¿eh? Mira que hemos hablado de muchas cosas en estos 22 años, pero este es un asunto, digo, por lo positivo de trasladar cuestiones que están ahí y que se pueden solucionar. Hay cosas que no se pueden solucionar o que tienen, casi todo se puede solucionar, pero hay cosas que tienen una dificultad jurídica, para eso están los abogados y estos están los mediadores y todo. Pero pensando en tu equipo que nos está escuchando, pensando en los cambios que quieres afrontar, los que has afrontado, la hoja de ruta, los tiempos, los momentos, la decisión de que esto tiene que continuar y que hay que seguir produciendo y que hay que seguir trabajando en las organizaciones, ¿quién lo afronta en esos cambios? ¿Cómo va a afectar al equipo el conflicto? Bueno, pues de todo eso, pues seguramente seguiremos hablando porque hay muchos temas de muchísima actualidad. ¿Os parece bien que os incorporáis a la tertulia y nos damos un paseo, si os parece, por la Deusto Business School en un momento? ¿Os parece?
Encantado.
Pues vamos allá.
Adelante.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
Pues ahí en Mateo Inurria, al final de Mateo Inurria, en la capital de España. Por cierto, el otro día mando un saludo y un abrazo a ESADE, que ya se van a otro sitio, al campus de Mirasierra, con lo cual me alegra mucho en la capital de España. Casi 23 años que han estado allí en Mateo Inurria. Pero bueno, si continúan ustedes andando por esa calle que es muy madrileña, en la Plaza de Castilla, se encuentran con la Deusto Business School, maravillosas instalaciones de una escuela reconocida y conocida también a lo largo de todos estos años. Marta Aguilar es la directora corporativa de la Deusto Business School en Madrid. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, bienvenida.
Muchísimas gracias, encantada de estar aquí con vosotros.
Y estás, Frank, preparada también para Nochebuena, ¿no?
Estamos ahí haciendo los últimos preparativos.
Bueno, pues han sido muchas las veces que hemos hablado incluso con Weichocho sobre las distintas formas de liderazgo, ¿eh? Una de ellas es la del liderazgo humanista, que hemos hablado aquí, Regina, en varias ocasiones. Un enfoque que pone a las personas en el centro de la gestión empresarial, reconociendo que cada individuo aporta no solo habilidades, sino también ideas, emociones, bueno, incluso aspiraciones. En este contexto surge la metáfora por la que le he dicho a Marta que se viniera, ¿no? La metáfora del líder jirafa, porque la escuché el otro día hablar del líder jirafa con profesionales, amigos también, que ilustra perfectamente las cualidades del liderazgo humanista. Y se preguntarán ustedes qué tienen que ver las jirafas con el papel de los líderes. Bueno, yo también me pregunto eso y es la primera cuestión que le pregunto a Marta Aguilar como directora corporativa de Deusto. Marta.
Bueno,
no he visto muchas jirafas en la Deusto cuando me paseaba por sus maravillosas instalaciones.
Son jirafas en el corazón. La idea del líder jirafa es una idea de explicar de forma sencilla lo que es ese liderazgo humanista. Se recoge una metáfora, un símil del mundo animal para trasladarlo al mundo racional, yendo a la esencia, quitándoles todas las capas y quedándonos con el objetivo y la idea de que son líderes que actúan con cabeza, con corazón y con capacidad de reacción. Esta idea es una idea que viene del padre Adolfo Nicolás, que fue una figura importante como padre general de la compañía entre el 2008 y el 2016, y era un hombre que nacía en un pueblito.
Ahora es de la compañía de Jesús.
Sí, que es a quien pertenecemos, como has dicho, tanto ESADE como nosotros, como Deusto. Y este hombre nació en Villamuriel, que es un pueblecito, yo que tengo familia también paterna de Palencia, un pueblo chiquitito al lado de Palencia. Era un hombre discreto, sencillo, y que la vida le llevó a tener grandes responsabilidades. Y él, además de ser padre general de la compañía, él era un artista y tenía definiciones y visiones un poco desde esa imaginación contemplativa, y hablaba de, uno, formemos líderes jirafas para la vida, líderes con cabeza, corazón y capacidad de reacción. Y luego hay otra cosa, mirad, que os digo, tan bonita, que decía: el objetivo, nuestro objetivo, no es formar a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo, desde esa labor de servicio que, lo estabais comentando antes, que deben tener los líderes para sus equipos, ¿no? Entonces, si quieres que profundicemos en por qué cabeza y corazón.
Sí, dime algunas claves, porque hablasteis como siete, ocho claves.
Mira,
¿no?
Las más sencillas son: ¿por qué se habla de jirafas? Al final dices, un líder con cabeza, que actúe con mirada alta. Al final, la jirafa es el animal encima de la tierra que tiene la altura mayor, en torno a unos 6 metros incluso. Entonces, la jirafa, ¿qué es lo que tiene? La capacidad de ver más allá, la capacidad de ver los desafíos, de ver las oportunidades, de ver al león cuando llega, de al tener esa cabeza alta y esa mirada alta, también, en lugar de dejarse llevar por el día a día, por la rutina, por la locura del estrés, es mira por encima de todo ello con capacidad, como hacen los líderes, de estrategia y de planificación. Así que, por una parte, son líderes que actúan con cabeza, con mirada alta y altura de miras. Por otro lado, son líderes que actúan con corazón. Es decir, la jirafa tiene el corazón más grande de los animales encima de la tierra. Son 11 kilos, pero porque es que tiene que bombear sangre en vertical a la cabeza para mantener esa cabeza en su sitio, los egos, y para tener la cabeza bien oxigenada, ¿no? Y por otro lado, capacidad de reacción. Hemos visto cómo se mueven las jirafas con esas patas que manejan ese cuerpo tan grande. Si las vemos en serenidad, parece que bailan. Las jirafas tienen como esa cadencia, esa elegancia de ese líder que funciona con serenidad en los momentos serenos, pero que en el momento en el que observan el peligro, ven el león, tienen la capacidad de dar media vuelta y a 60 kilómetros por hora se alejan de ese peligro. ¿Y con él quién se aleja? Pues todo el resto de la fauna que está a su alrededor, porque ellos no han visto el león, no tienen esa altura de miras. Así que en estas tres líneas de cabeza, corazón y capacidad de reacción, es esa metáfora del mundo animal que se trae para explicar de forma muy sencilla y muy gráfica al mundo racional de lo que es el liderazgo humanista.
Que nos vienen muy bien estos mensajes, cuando estamos hablando de paz, de alegría, de tal, además de la forma en que hemos hablado de los conflictos en un día previo a la Nochebuena. ¿Cómo podemos, Marta, desarrollar la capacidad de los líderes para anticipar desafíos, oportunidades o para gestionar los cambios?
Pues mira, uniendo a, de hecho lo habéis comentado antes, Regina y Regino, en vuestra conversación, en Deusto Business School nosotros, ¿cómo defendemos que trabajan esos líderes? Pues en la búsqueda constante de la excelencia. ¿Y cómo? Pues a través de una regla que llamamos la regla de las dos Cs, que es la C de calidad más la C de calidad. La C de calidad no es otra cosa que ser excelente en los que es, en lo que hacemos. Pero esto va con nuestro currículum, por lo que nos contratan, por nuestra job description, ¿no? Al final es el qué hacemos. Pero más importante que eso, y lo habéis comentado antes, son los cómo. Esa excelencia en cómo hacemos las cosas, en la calidez humana, esa excelencia humana. Y está en lo que habéis dicho antes, en cómo escuchamos, cómo tratamos, cómo cuidamos a nuestros equipos, que en definitiva, decías antes, Fran, que el director número uno de recursos humanos de la compañía es el CEO. Y es que el cliente número uno de nuestra compañía son nuestros clientes, son nuestros trabajadores, son nuestros empleados. Y por eso este liderazgo humanista es tan clave, porque no es buenismo. No se trata solo de una acumulación de características, sino se trata de cuidar de las personas con las que trabajamos para que sean más efectivos, para que trabajen de forma más a gusto, para que sean más productivos, lo decías antes, Regino, más curiosos, más creativos, den más soluciones y, en definitiva, esto impacta en la cuenta de resultados.
Estamos en tertulia, Regino, Regina, si queréis comentar todo lo que queráis con Marta Aguilar, que nos acompaña desde la Deusto Business School, afrontando todos estos temas.
Bueno, a mí me está encantando escucharte, Marta, porque coincidimos muchísimo en el planteamiento del liderazgo. Me quedo con muchas cosas que has dicho. Ya me has visto que estaba aquí apuntando como loco. Pero has mencionado esa frase de no formar a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. A mí me ha recordado algo que nosotros intentamos poner siempre muy claro, ¿no? Y lo puedo resumir en una frase, en este caso de Winston Churchill, que decía: el problema de nuestro tiempo, con lo cual lo dijo hace mucho tiempo, pero sigue aplicándonos, es que hay más gente preocupada por ser importante en vez de preocuparse por aportar valor. Uh-huh. Esa es la es lo que diferencia a un buen líder. O dicho de otra manera, un líder deja de ser líder cuando deja de perseguir que algo bueno ocurra para pasar a querer ser el que consiga que eso bueno ocurra. Uh-huh. Es una línea muy fina, una línea en la que cualquiera nos podemos descarrilar y salir, pero eso es lo verdaderamente importante. No es ser el mejor, no es ser importante, es conseguir tener un impacto positivo en aquello que estás haciendo. Y eso incluye todo lo que has dicho de esa C de calidez, de cómo tratamos a las personas. Eso está en los cómos. Y los cómos son los que llevan a los qués. No nos olvidemos nunca de eso.
Absolutamente de acuerdo. O sea, los qués importan, por supuesto. Eso está en nuestra descripción de trabajo. Pero son fácilmente copiables. Al final lo que hacemos, el qué, es un tema en el que la propuesta de valor adicional la tienes con los cómo. O sea, los qué se importan, pero los cómo se aportan. Y son los que nos dan esa valor adicional a las empresas, a los equipos, a las personas, en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. Hay una frase, Regino, que has dicho, me ha impactado, en lo que es la vida, ¿no? Que se reúne a personas que tienen un poco el propósito común. Hay una frase que dices que efectivamente es: lo importante no es ser importante, sino hacer cosas que importen. Efectivamente. Y eso es algo, y os lo confieso aquí, que bajo mí me decía mi madre cuando éramos jovencitos, con lo cual seguro que lo leyó en algún momento y nos lo trasladó, porque para mí era la persona que me enseñó a cuidar de las personas, ¿no? Cuando habléis del líder, de ese lo has hablado, ese líder anfitrión, ese líder que hace que las cosas ocurren, que crea otros líderes desde la generosidad. Antes me decías, las características, hay mucha C en este líder, pero porque hay mucha C en el management. O sea, el líder es aquel que actúa con credibilidad en el propósito, con claridad, con constancia, con compromiso, comunicando. Hablabas antes, Regina, de la importancia de la comunicación, con empatía, además. Hablamos de ese con coherencia. O sea, si no son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, nada, olvídate.
Sí, sí, me está diciendo desde la pecera Arancha Corella, que está aquí y no quiere hablar hoy, pero que esto de líderes es muy importante. Claro, si hace muchos años ya sabe que los líderes están ahí, que hacíamos cosas juntos con los líderes. Hay que volver, a ese espacio de líderes, a ver si nos da tiempo en el 2025, querida Arancha. Bueno, una cuestión. ¿Cómo se fomenta el equilibrio entre los últimos minutos, entre cabeza y corazón en vuestros programas de liderazgo, Marta? Esto te he oído decirlo alguna vez.
Mira, pues desde la humildad. O sea, desde la humildad, este liderazgo y esta forma de formar a los mejores para el mundo, todo esto tiene mucha relación de muchas Cs, pero hay una H importante que es: no se puede ser un buen líder si no eres un líder humilde. Entonces, y vosotros lo habéis comentado antes, esa humildad también se practica desde la escucha, de queriendo escuchar. Hay muchas veces que escuchas cosas que no te gustan, pero ahí está, en esa crítica constructiva que luego se convierte en beneficio para nuestros equipos. ¿Y qué es lo que hacemos en Deusto? Hacemos programas personalizados, y de hecho hay un tema que además has comentado, Fran, cómo está cambiando la figura de las de los responsables de talento de las organizaciones, que son partners de negocio y que son más allá, evolucionan con el tiempo, porque al final tratan con lo más importante de las empresas, que son las personas, que son las que solucionan los problemas, ayudados, vale, de la tecnología, por supuesto, de la IA, etcétera, pero es la persona la que es la esencia. Entonces, estos departamentos que cuidan de personas también tienen que formarse ellos en las últimas tendencias, ¿no? Entonces, nuestros programas, tenemos programas desde hora y media a 300 horas, os podéis imaginar, pero sobre todo es importante, damos todas las competencias que se necesitan, pero con un ADN, con una piedra angular y con un faro. Ese liderazgo humanista. Hacemos los qués, que se hacen otras cosas en otras escuelas de negocio, pero ponemos en valor los cómos, que es cuidando de cada persona que pasa por nuestras aulas.
Pues hemos tenido una conversación muy interesante para ser el día previo a la Nochebuena. Dejarme que acabemos, Nieva, ponnos algo para acabar, que estamos prácticamente en Nochebuena, hombre, hablando de personas y de recursos humanos.
Cielo, algunos luceros revolotear y un bonito cometa de fuego siguiendo a los renos de San Nicolás.
Bueno, bueno, ¿cómo me conocéis? Si es que esto no puede ser ya tantos años,
De embrujo y vacío y de estrella jugando a las ruedas sobre la plazuela de nuestra ilusión.
Marta Aguilar, directora corporativa de la Deusto Business School, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer pisar vuestras instalaciones y espero nos veamos mucho este 2025. Gracias por estar con nosotros, con jirafa o sin jirafa. Pero gracias
a vosotros con vuestra compañía.
Feliz Navidad y feliz Nochebuena.
Feliz Navidad para vosotros.
Esta noche me toca soñar, que una estrella me despertará, diciéndome, cantándome, gritándome.
Regino, Regina, desde Wet 8, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta Nochebuena. Bueno, los mejores deseos para el 2025 y sobre todo esto hay que disfrutarlo, ¿no, Regino? Esto es lo más importante.
Sí.
No ha salido la actitud hoy, los que me dicen por ahí dicen... Es que en todos los programas hablas de la actitud, ¿no? Estamos hablando de recursos humanos, ¿no? ¿De qué vamos a hablar?
Absolutamente, es tiempo de disfrutar, así que ese es mi deseo para todos nosotros, que disfrutemos muchísimo estos días.
Esta noche se viste de magia y de duelo.
Regina, un mensaje eso de los tuyos para acabar en Nochebuena.
Mira,
¿eh?
Voy a sacarlo del arte de la guerra, que dice que el conflicto es luz y sombra, peligro y oportunidad, estabilidad y cambio, fortaleza y debilidad, y que todos los conflictos contienen la semilla de la creación y de la destrucción. De nosotros depende cómo queramos verlo.
Ahí queda eso. Gracias a todos nuestros invitados, en Nochebuena prácticamente, y gracias también a todas las personas que en estos años están con el Foro de Recursos Humanos. Nosotros también tenemos, está por ahí ya circulando en las redes, nuestro mensaje de Navidad.
Desde el Foro de Recursos Humanos os deseamos a todos una feliz Navidad y un próspero 2025. La comunicación en los últimos 22 años ha jugado un papel importante y de especialización en nuestros canales, en nuestras plataformas, pero queremos desearos a todos ustedes un especial familiar, conciliador, profesional, de éxito, para todos los profesionales y empresas que conviven y que convivirán con el Foro de Recursos Humanos, especialmente todas las personas profesionales que se dedican a esto de las personas, el bienestar, el mundo de las personas y las empresas, protagonista en el Foro de Recursos Humanos. Gran año 25 y feliz Navidad.
Bueno, pues estamos yendo, este es el mensaje, está en las redes, ¿eh? el oficial del 2024 de Navidad, y deseando a todos ustedes un 2025 espectacular en todos los sentidos. Estaremos aquí, ¿eh?, en el Foro de Recursos Humanos, tanto el viernes de salud como los lunes. ¿Cuántos temas de hablar de salud y recursos humanos? Interesantísimos, que están ahí en primer plano los viernes en Valor Salud y los lunes en el foro de recursos humanos, con las, si no se las ha visto, las tiene que ver, ¿eh?, la noticia de las mejores imágenes, fotos, de las tendremos que ir incorporando o repitiendo en www.fororecursoshumanos.com, que son los eventos, las imágenes donde hemos estado este año 2024. Y queremos estar en muchos sitios más, pero es imprescindible que estén ustedes con nosotros, escuchando la radio los lunes, los viernes, estando en todos los espacios. También vamos a hablar de los eventos especiales o diferentes, ¿eh? Por ahí alguna noticia en el foro. Y a todos ustedes, bueno, pues que a pesar de los conflictos que hemos hablado hoy y de todas las cuestiones, pues seamos un poco mejores en este 2025 y en esta Nochebuena. Que sean felices, que lo pasen bien. Desde aquí, desde Capital Radio, se lo deseamos. ¡Feliz Nochebuena! ¡Adiós, adiós!
¡Corre y despierta y abre la puerta, que ha venido el duende de la Navidad! ¡Corre y despierta y abre la puerta, que ha venido el duende de la Navidad! ¡Corre y despierta y abre la puerta, que ha venido el duende de la Navidad! ¡La Navidad!
Capital Radio. Siente la economía.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.